Cuando llegamos a las 11 y 9 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de Fuerteventura. En el día de hoy cuento a mi derecha con Miguel Ángel Grafiña. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Muy bien, David. Gracias por la invitación, como siempre.
Y a mi izquierda con Rafael Perdomo. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Bien, buenos días. Bien, como siempre. Aquí andamos dispuestos a que nos pregunten lo que sea.
Bueno, último espacio como oposición de Pájara Informa. Recuerda que la semana que viene ya terminamos con estos espacios, con el Ayuntamiento de Pájara Informa en los miércoles y la oposición los martes. Ello no quiere decir que no vayan a haber más aquí. Es el espacio, como concejales electos que pueden venir aquí a hablar en este espacio. En el día de hoy quiero empezar preguntando acerca de la finca de la Juy. Sacaban esa nota de prensa hablando, diciendo, oye, que ni el registro de Lanzarote ni el registro de Fuerteventura permitían registrar esa finca a nombre del Ayuntamiento de Pájara.
Bueno, buenos días. Bueno, desgraciadamente esto es prácticamente la confirmación, pues, de todas las preguntas y todas las pegas que esta operación ha traído desde que se firmó una opción preferencial de una manera oscurantista en Las Palmas de Gran Canaria en el mes de octubre del año 2021, que después se elevó a pública en la notaría de Morrojable en el mes de diciembre. Entonces, ya desde ese momento, nosotros solicitábamos, yo particularmente solicité acceso a ese expediente, porque habían varias situaciones en ese expediente, pues, que no teníamos absolutamente claro, y queríamos ver exactamente ese procedimiento. Pues, como es bastante habitual, se me contesta que el expediente no estaba concluso, igual, pues, no me daban ningún tipo de información. Entonces, esta operación, como comento, se presentó a bombo y platillo en la notaría de Morrojable, en la firma, cuando se eleva público esa adquisición preferente que había firmado el señor alcalde, y bueno, causó esto, pues, una preocupación importante, porque de la forma que se había esto elevado al público no nos parecía una forma transparente, ¿no? Posteriormente, cuando se va a instrumentar la operación, pues volvemos a solicitar información, se nos contesta en el mismo sentido, que el expediente no está concluso, pero lo verdaderamente grave en la instrumentación de esta operación es que todo el procedimiento se realizó, pues, de una manera en la que el señor alcalde, legalmente, por supuesto, ha complementado este expediente en base a un informe de parte que le ha hecho, pues, el grupo que el ayuntamiento ha contratado, vuelvo a repetir, legalmente, de asesoramiento jurídico a la corporación y al señor alcalde, obviando, que es una cosa que es lo que causó una verdadera sorpresa, como también es tradicional, pues, los informes del secretario oficial de nuestro ayuntamiento, habilitado nacional de primera categoría, en la que en el procedimiento, pues, ponía una serie de reparos a esa operación y recomendaba el desistimiento de esa operación hasta tanto no se solucionasen los aspectos que él ponía en el procedimiento. Bueno, pues esto, el señor alcalde decía que esto no era vinculante y tal, y con el otro informe favorable de la otra parte, que es lo que hablamos muchas veces, de que hay dos ayuntamientos en nuestro querido municipio, pues se instrumenta la operación en contra de todos los informes que tenían nuestros técnicos, ya no solamente del secretario de la corporación, sino de la técnica de patrimonio, e incluso también un tema que había de otro técnico municipal que había hecho unas observaciones a la tasación de esa finca. Pues bueno, ¿ahora qué pasa? La consecuencia de todo esto es que la operación se firma el día 29 de julio de una manera, por ahí ya le digo, de una manera absolutamente urgente, de ahora para después, para no dar tiempo a que se presentase ningún tipo de acción que en la medida de lo posible intentase parar esta operación. Se firma el 29 de julio, y desde el 29 de julio que se firma esta operación hasta, creo que, el 20 de febrero, hace aproximadamente un mes y algo, transcurridos 9 meses, pues el Ayuntamiento de Pájara ha sido incapaz, pues, de inscribir legalmente en el registro de la propiedad esta operación. El registrador de nuestro municipio en Pájara la suspende, Y el Ayuntamiento de Pájara es bastante habitual, pues al no estar conforme con el suspenso de este registrador, pues la envía a un registro sustitutorio, que se llama, siempre la envía al registro de Recife, que vuelve a ratificar la suspensión de la operación, argumentando pues y ratificando los reparos que pone el registrador de Pájara. Entonces, ¿esto qué ha significado? Pues que la operación sigue ahí colgada sin poderse registrar 9 meses después de la instrumentación. Miren, cualquier tipo de operación hipotecaria, cuando se firma, operación hipotecaria o operación de compraventa, lo lógico y normal es que en registros con un volumen de trabajo muy importante, pues nunca pasen más de 2 meses. Y ya llevamos 9 meses y el señor registrador pues suspende esta inscripción exactamente, pero exactamente con puntos y comas, con los mismos reparos que puso el secretario municipal del ayuntamiento. Entre otros, como que en el procedimiento, en el expediente, pues había que explicar de una manera más nítida el motivo por el cual el ayuntamiento adquiría este bien, habían serias dudas en la tasación, habían serias dudas en la forma en que se adquirió, pues lo suspende todo prácticamente por lo que dice el secretario. Entonces, ahora parece ser de que existen algún tipo de fórmulas para corregir todo este tipo de reparos, pero no va a ser fácil inscribir esta finca a nombre del ayuntamiento como debe ser generalmente, y parece ser, según un artículo de la ley, que las administraciones públicas sí tienen la obligación, mientras cualquier ciudadano puede hacer cualquier tipo de compraventa o operación sin la obligación de tener que registrarlo, pero las administraciones sí parece que tienen que registrar. De ahí que hemos solicitado otra vez un pleno extraordinario para que el señor alcalde pues nos explique otra vez en pleno el por qué ha sucedido con esta operación y cuáles son los informes, si es que los tiene, de la parte que llevó el procedimiento legal de esta operación, que es el gabinete este jurídico accesor que tiene el propio ayuntamiento. Entonces, en ese próximo pleno, pues también le estamos solicitando una nueva reprobación al señor alcalde por exactamente los mismos motivos que la otra vez, que no fue otra cosa que denunciar pues de la forma en que se había instrumentado la operación, el oscurantismo que existió y todo el tema, aunque sabemos que las mociones de reprobación lo único que pretenden y para lo que valen es para demostrar el descontento que tiene pues quien presenta la reprobación, que en este caso somos todos los concejales de la oposición, todos, no solamente Miguel Ángel Grafiña, pero ya claro, decir que bueno, el efecto que la otra reprobación que perdió al señor alcalde, no se olviden que perdió esa reprobación, el efecto va a ser algo parecido, me imagino, que se pasa totalmente del objetivo de la reprobación.
Rafael, en un pleno también comentaba usted que no entendía esa cláusula de confidencialidad, que usted había sido 16 años alcalde, que había estado en la oposición y que nunca había escuchado ese término de cláusula de confidencialidad en la institución pública, ¿no?
No, o sea, eso se puede entender desde el punto de vista comercial privado, pero en una institución pública la confidencialidad no existe, ¿no? Tiene que estar cualquier procedimiento que se haga, cualquier operación que se haga, debe ser conocida por todos los miembros de la corporación. Ese es uno de los derechos fundamentales de ser concejal de una institución, de un ayuntamiento, ¿no? Es tener información de qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Por lo tanto, esto yo no lo había escuchado, pero en definitiva, yo no voy a repetir lo que ha dicho Miguel, pero así por encima diría que es una cuestión anunciada. Es decir, cuando tú en una administración pública intentas registrar algo y te has pasado toda la legalidad de forma absolutamente por ahí, por el forro, ¿no? Al final lo que pasa es que termina pues no pudiéndose escribir. Es lo que pasa. Lo dijimos desde el principio. Tanto oscurantismo. Pagar el triple de lo que costaba la finca. Y todo lo demás pues llevaba a una situación de estas características. Era una muerte anunciada del asunto. El problema es qué va a pasar ahora en el futuro con esa finca. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Aunque inicialmente, por la escritura, es propiedad municipal, el tema del registro significa tiene más cuestiones, más problemas añadidos, y es que pueda haber alguna cuestión que alguien pueda presentar algún tipo de hipoteca o lo que sea, de embargo, lo que sea, y complicamos mucho la historia. Una operación que tenía que haberse hecho transparente, con el visto bueno de toda la corporación, pues se ha hecho de esa forma, curantista, y al final terminan las cosas como terminan. Muy mal hecho, desde luego, por parte del alcalde y del grupo de gobierno que lo ha permitido, ¿no?
Bueno, nuevamente está el CAE en boca de todos otra vez, ¿no? Salgaba Coalición Canaria una nota de prensa en la cual decía el tema del CAE que es la lajita. El Partido Popular decía que Coalición Canaria ahora quiere el CAE, no lo quiere para Trotineje, sino lo quiere para Pájara, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven el tema del CAE?
Bueno, el tema del CAE es algo parecido al tema. Es un tema tan repetitivo y habrán cientos de personas, bueno, que le sentará este tema un poquito pesado. Es algo parecido a lo que ha pasado con el propio IES en la Lajita, y con que todos sabemos el origen de este tema, cuál ha sido, con el tema de la Junta de Compensación de la Lajita. Pero miren, cuando estamos en campaña electoral, es una verdadera pena. Una verdadera pena. Yo ya mostré en la entrevista anterior aquí, documentalmente, tú la pasaste en pantalla, que fue el 19 de julio del año 2019, cuando en el Ayuntamiento de Pájara, el Servicio Canario de Salud le pregunta al Ayuntamiento de Pájara si tenía disponibilidad de suelo para la construcción de ese CAE. Ese CAE, dos meses antes, había presentado de una manera brillante en Puerto del Rosario, en el Hospital General de Fuerteventura, por parte de Conrado Domínguez, que era el director general del Servicio Canario de Salud. Y se establecía en ese informe, un informe súper riguroso, hecho por una consultora de prestigio internacional, que la ubicación correcta era el CAE, era la Lajita. Pues automáticamente en dos días se le contestó al Servicio Canario de Salud que el ayuntamiento tenía disponibilidad de suelo, y se le nombró incluso hasta la parcela. ¿Qué sucede? Que cuando se le comunica al Servicio Canario de Salud que el ayuntamiento tenía suelo disponible, paralelamente se le dice que cualquier gestión se puede poner en contacto con un técnico municipal que se llama José Luis, en ese momento era el jefe de la oficina técnica, y se empieza el procedimiento. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, transcurrido un año de todo ese tema, se hace una pregunta en el Parlamento por una diputada de Coalición Canaria, que se llama Hanna, de cómo estaba el tema del CAE, y el Parlamento contesta documentalmente, que también lo pusiste en esa transparencia, como que le había solicitado al ayuntamiento una información, y transcurrido un año ni había contestado al ayuntamiento de Pájara. O sea que vamos a ir por partes, ¿no? Pero después, de lo que te hablaba electoralmente, hubo una reciente visita a la zona. El problema que tenía esa parcela es que al ser dos, eran dos parcelas que estaban separadas por un pequeño vial, y lo que había que hacer era simplemente, aunque no es tan simple, una modificación puntual de esas dos parcelas y agruparlas y ofrecérselas al servicio de salud, al Servicio Canario de Salud. ¿Qué pasa? Que en esa modificación, diga, que la ciudadanía entienda que una simple modificación de una agrupación de una parcela municipal, con lo que conlleva también que eso lleva un informe municipal de medioambiental, hayamos estado dos años y pico para que definitivamente eso se haya podido lograr, y en el último pleno ya por fin se aprobó la cesión de manial de ese suelo, pues a la consejería y al Servicio Canario de Salud. Pero mire, salió una foto por ahí que yo me hizo recordar, una foto de un excompañero, ¿no?, de Coalición Canaria, sobre el suelo en la parcela del CAE en la Lajita, y me hizo recordar, hace parece ser una media horita o así, pasó por aquí una compañera, qué pena que no me acordé, ¿no? Pues esa misma foto la puede usted trasladar dos años atrás. Estuvimos sobre ese suelo, me acuerdo hasta del nombre de la directora de infraestructura del Servicio Canario de Salud, se llamaba doña Begoña, que vino a ver esa parcela y vino a ver cómo estaba el trámite de esa agrupación del suelo. Y paralelamente, a los 15 o 20 días, sobre ese mismo suelo, y exactamente igual que esa foto, mandaron a dos arquitectos de la consejería, y con el arquitecto municipal, don José María, estuvimos en esa parcela, le dijimos que esa era la parcela, le mostramos que la infraestructura de ese solar estaba prácticamente terminado, están las canalizaciones, están las canalizaciones eléctricas, las canalizaciones de aguas y todo el tema. Y los técnicos se marcharon encantados, dice, pues perfecto, la parcela reúne todas las condiciones y estamos a la espera de que el ayuntamiento haga la agrupación y, lo más importante, y haga la cesión del suelo a la Consejería de Salud del Gobierno Autónomo de Canarias. Y dijeron claramente, no solamente los técnicos, sino la señora directora de infraestructura, que el Gobierno Autónomo de Canarias en ninguna de sus áreas hace ningún tipo de provisión de fondos, ni para proyectos, ni para ejecución, si no tiene previamente la cesión del suelo. ¿Usted sabe cuándo se cedió el suelo? Lo acabamos de decir, en el último pleno. 4 años, desde el 19 de julio hasta hoy, hemos estado para cederle ese suelo a la Consejería de Sanidad. Hoy, gracias a Dios, ya eso se ha producido en el último pleno y se le ha comunicado al Servicio Canario de Salud la cesión demanial de ese suelo, y estamos a la espera, porque tuve la oportunidad de hablar con nuestros técnicos jurídicos, de que la Consejería comunique la aceptación del suelo, que es lo único que falta. Porque volvemos otra vez a mostrar una gran preocupación, sin desmerecer en absoluto a los queridos hermanos del Ayuntamiento de Tuineje, donde una eficiente alcaldesa que tienen en la actualidad lleva reclamando otra vez en el día de ayer, reclamando que el CAE se tiene que hacer en Gran Tarajal. Y yo llevo diciendo, no en uno, sino en 20 plenos, la gran preocupación que tenemos de que el Servicio Canario de Salud, en vista de todos los problemas que han habido, pues ubique ese centro tan importante pues en otro municipio.
Rafael, ¿por qué? O Miguel, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué se tarda tanto en este trámite burocrático? Si es por aposta, si no sé, pregunto.
Yo creo que no, hombre, el tema burocrático es difícil de entender, pero realmente es tremendamente complicado, ¿no? Y sobre todo cuando no depende de una sola institución. Pues claro, tienen que hacer los trámites, se tienen que aprobar, se tienen que mandar al gobierno de Canarias, a la CUMAC, no sé cuánto, no sé qué, y al final termina. Por una parte es largo, pero si encima de que es complicado hay dejadez por parte del grupo de gobierno, pues mucho más se complica y mucho más tarda, ¿no? Nosotros desde Pájara tenemos claro que el CAE debe ir en la lajita, por muchas razones. Primero, porque hay un estudio técnico hecho donde nos dicen que el mejor sitio para hacer ese CAE es en la lajita, porque reúne una serie de condiciones. Es el centro equidistante de toda la comarca sur. Es decir, está cerca pues de Costa Calma, está cerca de pues de Tesejerague, está cerca de Jinjinámar, etcétera, ¿no? Es el punto equidistante y tiene que ser el futuro embrión del Hospital del Sur. Por lo tanto, Pájara no puede renunciar a que el CAE se haga en la zona de la Lajita. Yo puedo entender la reivindicación que pretende los compañeros de Tuineje, que están en su perfecto derecho, y creo que la alcaldesa hace lo que cree que debe hacer, que es intentar mejorar la vida de sus vecinos, incluyendo el CAE en la zona de Gran Tarajal, pero nosotros entendemos que evidentemente donde tiene que ir, técnicamente, por múltiples razones, como estoy diciendo, es el CAE. Y nosotros no podemos permitir que este centro salga de la lajita. Por lo tanto, aquí hay una clara coincidencia entre todos los grupos y todos los concejales que conformamos la corporación en el Ayuntamiento de Pájara, en el que el CAE debe de hacerse en la lajita. Es verdad que ha habido una serie de... es porque ha sido realmente complicado. Piensen ustedes que hasta el año 2019, supuestamente, el plan parcial de la Lajita 2000 había decaído, no tenía vigencia. Y eso era lo que decían los técnicos, nuestros técnicos, tanto los jurídicos como los técnicos municipales, los arquitectos, ¿no? Y sin embargo, cuando vino Miguel Ángel, un tiempo que estuvo de secretario en el Ayuntamiento de Pájara, hace un informe donde dice que él entiende claramente que ese plan parcial de la Lajita 2000 está en vigor y por lo tanto se pueden dar licencias y se puede dar todo lo habido y por haber. Solo que luego había una junta de compensación que tendría que gestionar todo ese suelo y el funcionamiento de las infraestructuras y tal, que eso es otra cuestión diferenciada en la que tal. Pero quiero decir con ello que ha habido muchos problemas a lo largo del tiempo, pero ya ahora que se puede hacer, que ese plan parcial está en vigor, creo que es el momento de hacer los esfuerzos necesarios, pero no solo para el CAE. Tenemos el tema del instituto y tenemos la posibilidad de inmediato de generar viviendas en esa zona, porque es un sitio donde hay empresarios particulares que están dispuestos a hacer viviendas, y no solo los empresarios particulares, sino que el propio ayuntamiento tiene parcelas susceptibles de ser edificadas para hacer viviendas de protección social o del tipo que sea, de las que el ayuntamiento estime conveniente. Por lo tanto, es un elemento clave y sustancial. Pájaro no puede seguir perdiendo servicios, no puede ser, porque si no, nosotros como concejales no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar por los intereses de Pájaro. Se puede entender la reivindicación de otros ayuntamientos, pero no podemos decir Pájaro, tenemos que seguir trabajando para los servicios se hagan aquí en nuestro municipio también.
Bueno, abrimos una nueva etapa temporada que estamos, ahora mismo estamos a día 18 de abril, queda prácticamente un mes para ese 28 de mayo. Juntos por Pájaro, Nueva Canaria, se presentan a las elecciones. Un programa electoral que me supongo que también, aparte de, evidentemente, de todas las propuestas que hacen, la Lajita, como estábamos hablando ahora del tema del CAE, será una parte fundamental para el desarrollo del municipio de Pájaro, ¿no? Supongo.
Vamos a ver, la Lajita es un elemento clave por lo que acabo de decir, sí. Porque es el centro equidistante de toda la zona, ¿no? Y porque tenemos parcelas y hay espacio que es posible de edificar y de hacer lo que decía, vivienda e infraestructura. Por lo tanto, eso es fundamental y en eso lo tenemos muy claro todos nosotros, ¿no? Aparte de eso, está claro que Juntos por Pájaro y Nueva Canaria hemos presentado un programa que entendemos que son de necesidades sentidas por los ciudadanos y que factibles de hacer. O sea, no vamos a proponer nada que no se pueda realizar. No vamos a hacer un programa, un tocho de un montón de páginas de las cuales pues no puedes desarrollar lo que realmente propones. Nosotros proponemos una serie de cuestiones que creemos que son realizables y que la mayoría de ellas, incluso hasta hay proyectos hechos porque vienen desde atrás, ¿no? Por lo tanto, esa es la línea en la que vamos a seguir. Es decir, está claro que el plan general es el elemento clave número uno. Bueno, al próximo pleno se va a llevar por fin la modificación menor B de ciertos núcleos y tal para poder actuar de forma...
El jueves.
Sí, jueves, de forma casi inmediata, pero lo que evidentemente va a dar una visión estructural del municipio va a ser el plan general en el que se está trabajando. Y la propuesta que siempre hemos hecho nosotros desde Juntos por Pájaro Nueva Canaria, siempre que nos planteamos hacia dónde va a crecer Morrojable, porque eso es una pregunta importante y definitiva para toda esta zona, sí. ¿No? Y parece ser que entre una cosa que se ha hecho bien en esta legislatura, entiendo yo, es hacer una comisión de seguimiento del plan general donde están todos los grupos políticos, porque el plan general es un documento que se hace para 15 o 20 años vista, por lo tanto debe ser consensuado por todos los grupos políticos, porque gobierne como gobierne la próxima, pues si hay un consenso pues seguirá en la misma línea y se podrá trabajar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí se ha quedado claro, los hemos ido decantando, había dos posibilidades porque una y otra, una era hacia el sur la zona de lo que es el tablero del Moro y la otra era el barranco de Butiondo. Bueno, parece ser que con una serie de características, de discusiones, de debates y tal, parece que la zona más adecuada es el barranco de Butiondo para el crecimiento de Morrojable. Y por ahí creo que vamos a ir. Eso, ahí se podía hacer, tiene triple superficie de la que tiene el barranco del Ciervo, aquí, el barranco de Morro, ¿no? Por lo tanto, podía ser muy interesante. Por ahí se está trabajando en esa línea. Luego, el tema de vivienda, que también es un tema fundamental, sí. Y en el que nosotros tenemos claro que hay que producir muchísimas viviendas. Problema fundamental para la zona aquí del municipio de Pájaro, exactamente de toda esta zona de Morrojable, porque si no hay viviendas, los trabajadores no vienen, hay problemas para poder tener cocineros, maîtres, camareros, en fin, camareros de piso, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que tener viviendas a unos precios razonables. Y en esa línea la tenemos muy clara y ahora, con el plan general en marcha y con estas modificaciones, creo que se puede avanzar. Y luego hay temas importantes que yo ahora se los daré a Miguel para que siga hablando, pero otro de los temas fundamentales en el que vamos a incidir es en el tema cultural. Tenemos claro que hasta ahora ha habido una dejación absoluta del Museo Pepe Dámaso, que en su momento se dejó terminado, en el año 2019 estaba terminado, y la obra no se ha traído porque realmente no ha habido interés por parte del grupo de gobierno. Una obra que es millonaria, que es una donación que vendría al Ayuntamiento de Pájaro, que daría dinamización a toda la parte norte del municipio, que ahora la parte que se queda más descolgada porque no tiene playa, se le daría una vida impresionante con el tema de la portada de la iglesia, con la Taona, la Tenería, las Cuevas de Ajuy, etcétera, todo ese conjunto, y con el Barranco de los Canarios, el mirador, que en ese cambio entre Lanzarote y Fuerteventura, los que pernotan en Fuerteventura querían ver la obra de César en Lanzarote, y los que de Lanzarote vendrían a Fuerteventura a ver la obra de Pepe Dámaso, sería, pues, generaría
una ruta cultural.
Sí, todo ese tipo de cuestiones. Fundamental, el Palacio de Congreso, que está el proyecto terminado desde el año 2008, es otra de las cuestiones claves en la que vamos a trabajar.
¿Del año 2008?
Está el proyecto aprobado, está el proyecto terminado. Proyecto que de un concurso que se hizo de 30, se presentaron 30 proyectos y lo ganó Fernando Martín Meni, un arquitecto extraordinario, tipo que tiene una proyección internacional impresionante. El último que hizo fue el Palacio de Congresos de Varsovia, o sea, y que ha hecho una maravilla de proyecto para aquí, para la zona de Morrojal,
¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Por qué tanto tiempo?
Pues se quedó en el año 2008, luego vino la crisis, que no había
financiación.
Una cuestión para pagar, estuvimos una serie de años que solo podíamos pagar la nómina. Eso sí, nunca echamos a ningún trabajador del ayuntamiento en aquella época. Nos partíamos el pecho diariamente para poder conseguir la nómina a final de mes. Y poco más, porque no podíamos invertir, porque no había dinero. Y bueno, y luego se ha dejado, pero está el proyecto terminado para sacarlo a licitación. Son de las cosas importantes que vamos a poner en valor de forma inmediata. Estamos en el gobierno, eso lo prometemos, y el Museo de Pepe Dámaso, estando nosotros gobernando, en 2 meses está funcionando, está abierto.
Algo que también adolece mucho Morrojable, y yo creo que también muchas partes del municipio, es el tema de aparcamiento, ¿no? El tema de aparcamiento es algo sangrante. Yo me estoy acordando ahora, tirando mucho de hemeroteca, don Miguel, si usted me lo permite, que usted, cuando estaba, por ejemplo, en la campaña electoral de 2019, en la pre-campaña, también lo comentaba, ¿no? El tema del aparcamiento en Morrojable, que era esencial y era básico, ¿no?
Sí, bueno, si me permites un inciso en lo que estaba comentando el amigo Rafael, porque me preguntó un vecino, y hay muchos ciudadanos que lo desconocen, aunque el ayuntamiento lo ha tenido a exposición pública puntualmente, lo que va al próximo pleno, que es la modificación B del Plan General de Ordenación de Pájara, y esto se refiere a los 11 núcleos urbanos que tiene nuestro municipio. No a la parte estructural de los grandes suelos, sino a los núcleos urbanos. Y voy a leerlo porque es muy muy sencillito, para que si alguna persona tenga la interrogación de si su suelo o su zona va a entrar en esta modificación. Lo leo sobre la marcha. Los ámbitos en los que se va a aprobar esta modificación menor son Pájara, Toto, Morrojable, la ampliación de Morrojable, Solana, Matorral, una parte de Estela Canaria, el Aldeana, Esquinzo, Cañada del Río, Bahía Calma, los Albertos, Risco el Gato, el Granillo, la Lajita y la Lajita 2000 y la Pared. Era solamente ese inciso. Quiere decir esto que con la aprobación menor de este plan B, estos ámbitos van a quedar ya perfectamente definidos, y lo único que faltará, lo único, es cualquier ciudadano que se sienta perjudicado o que no esté de acuerdo con lo que sale a información pública, pueda presentar en el plazo, creo que es de un mes o un mes y medio, las alegaciones que estime oportunas. Es muy importante esta información que se está dando, porque hay muchas veces que hay personas que, bueno, el 98% de las personas no leemos el boletín oficial, pero esto se publica en el boletín oficial, y puede ser que haya alguna persona que se sienta perjudicado o que tenga alguna propuesta que a lo mejor venga a mejorar algo estos ámbitos, que tienen ese plazo abierto, ¿no? Me preguntabas por el tema de los aparcamientos.
Sí.
Este es un tema gravísimo, en ya no solamente en Morrojable, sino en todo el municipio, a excepción de algún que otro punto. Miren, el tema de los aparcamientos, llevamos hablando pues toda la legislatura de los aparcamientos, y hay salidas perfectamente viables y irrealizable sin comerse mucho el tarro, como vulgarmente solemos decir, ¿no? Como es el cubrir lo que es todo ese barranco que tenemos aquí, que eso daría pues una cantidad de aparcamientos increíbles. Y después hay otro muy importante. Estando yo en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, solicité una información porque había visto en nuestra querida isla hermana de Gran Canaria un modelo de aparcamiento que son unas estructuras metálicas. Si alguien ha visitado o ha ido a pagar como yo, alguna multa en el Ayuntamiento de Las Palmas, podrá observar que hay un aparcamiento magnífico, hecho en una estructura de vigas de acero, y que aquello hace 700 o 800 aparcamientos, y que tiene encima la particularidad de que es desmontable, de que usted lo podría coger aquí y cambiar de ubicación en un futuro. Y eso, en el espacio que tenemos aquí en nuestro querido aparcamiento de Morrojable, pues daría, según los técnicos municipales que hicieron el estudio inicial, pues 400 o 500 aparcamientos mínimo. Pero mire qué cosa tan curiosa, que eso ya lo miramos en la oficina técnica. Y resulta que el señor alcalde actual, en uno de los puntos que se suelen quedar sobre la mesa, traía una proposición de que el Ayuntamiento de Pájara se integrara en una sociedad municipal que se llama Sagulpa, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando usted dice, pero bueno, ¿y por qué nos tenemos que integrar nosotros en una asociación, en una sociedad municipal de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Por qué eso no se puede hacer? Que, por cierto, estaba hasta valorado en cerca de 2 millones de euros lo que costaba eso. ¿Por qué eso no lo hacemos con nuestro dinerito, que tenemos 70 y pico millones de euros de remanente? No tenemos que estar metiéndonos en follones y que vengan aquí a regular los aparcamientos una empresa externa de fuera de la isla que no tiene que ver nada con esto, ¿no? Esto es un tema gravísimo, pero está en nuestro programa electoral, si no vamos a decir, como dijo Rafael, porque eso ya está hecho, el tema del museo, pero que es un tema, es un proyecto que en absoluto tiene tanta complicación como pueda tener, por ejemplo, el tema tan grave que acaba de comentar Rafael también, como es el tema de la vivienda. Mire, nosotros tenemos en nuestro programa electoral una cosa interesantísima, que aunque la gente se crea que es vender humo, no ha sido así. Nosotros hemos contado con la colaboración de todos los ciudadanos que han querido acercarse por nuestras sedes, aportarnos algo, pues desde los perros en la playa a cualquier cosita de las deficiencias que tenemos en nuestro municipio, y hemos hecho un programa electoral que creemos que es perfectamente ejecutable, desde lo que todos los programas en todos los partidos van a venir reflejados, como es lo típico de vivienda, asuntos sociales, aparcamientos, limpieza, sanidad, educación, seguridad. Aquí no vamos ahora a venir a leer todo lo que contempla nuestro programa, que, como bien decía Rafael, no es ningún tocho, creo que en un doble folio se puede leer, pero lo que sí les digo es que lo hemos valorado y hemos claramente visto que la gente está harta ya de promesas que son totalmente incumplibles porque no se pueden desarrollar en el poco tiempo que dura una legislatura, pero que tenga la ciudadanía absolutamente claro que cuando lean nuestro programa, cuando lo lean, ya está terminado hace por lo menos 2 semanas, cuando lean nuestro programa, estamos casi seguros que son ofertas o son proyectos que son perfectamente cumplibles. Y después, termino, una de las cosas con las que soñamos y venimos denunciando durante toda la legislatura, que de lo primero que tenemos que hacer es recuperar la estabilidad de esta institución. Es algo que está totalmente fuera de lugar, está perdida. O sea, el prestigio del Ayuntamiento de Pájara y de lo que es todo lo que es la institución en su conjunto está por los suelos. Y después, con el valor añadido a lo que hay que sumarle, la desmotivación gravísima que hay en toda la plantilla del Ayuntamiento, sea desde la parte más alta de los servicios municipales, como puede ser desde la propia Secretaría General del Ayuntamiento hasta la última persona del equipo laboral del Ayuntamiento, que están, esto está, la verdad, pues se ve, se capta que hay una desmotivación absoluta. Una anécdota: entrando por aquí en el Ayuntamiento, salía un ciudadano de aquí, de la oficina de asuntos sociales, que venía a solicitar un certificado digital, una de las gestiones que hace, y sale esa persona, le contestan que la persona que lleva ese tipo de gestiones no se encuentra en la oficina y que estará unos días sin ir, y que si le hace falta con eso, que vaya a Gran Tarajal o a Puerto Rosario. ¿Ustedes creen que una oficina de asuntos sociales, que ha tenido una plantilla magnífica, eso hay que decírselo, en estos momentos se encuentra en esta situación? Que vengan ciudadanos de Costa Calma aquí a solicitar una gestión tan sencilla como esa, se tenga que marchar de aquí, ir directamente, iba ahora a la notaría porque le hacía falta urgentemente, y eso se puede hacer en cualquier notaría, y en la oficina de servicios sociales no se le atiende, ¿no? Entonces, solamente decir eso, que Estamos muy ilusionados en recuperar esta estabilidad y esta ilusión en todo lo que es la plantilla del ayuntamiento. Y después, termino con esto, en la medida de lo posible, pues actualizar toda esa cantidad de proyectos que, como bien decía el amigo Rafael, hay proyectos terminados desde antes del año 2019, desde antes que empezó esta legislatura. Ya sabe todo el mundo que el Ayuntamiento de Pájara estuvo 6 meses sin reunirse en la mesa de contratación. Eso se dice en todas las entrevistas. 6 meses sin adjudicar un contrato. Díganme ustedes cómo se ha gestionado el Ayuntamiento. Y ahí lo lógico de las declaraciones, por ejemplo, del amigo Alexis Alonso, cuando dice que cuando termine ahora esta legislatura van a quedar pendientes encima de la mesa de contratación proyectos por 45 millones de euros. Pues claro, es entendible. Si no se contrata, si no se celebran esas mesas de contratación, si no se terminan los procedimientos, ahí está el papeleo amontonado, ¿no?
Rafael.
Bueno, pues efectivamente yo creo que lo más importante de un nuevo mandato es recobrar la credibilidad del ayuntamiento y la seriedad y la coherencia del ayuntamiento. Eso es fundamental, porque si no, desde luego, poco o nada se puede hacer, y la del funcionariado, de los trabajadores en general. Bueno, desde Juntos por Pájara, por Nueva Canarias, ¿qué podemos aportar nosotros a esta cuestión? Nosotros creemos que tenemos la suficiente experiencia, el aval de la experiencia y del trabajo bien hecho que se ha venido desarrollando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, creemos que podemos aportar eso. Y nuestro equipo, Juntos por Pájara Nueva Canaria, aparte de nosotros, que tenemos experiencia y veteranía, mucha juventud acumulada, diría yo, pues tenemos también un grupo de gente joven que está ilusionada y que está con ganas de trabajar y que está saliendo adelante. Yo decía que una de las primeras cosas que hicimos nosotros al empezar a trabajar en nuestro nuevo proyecto, Juntos por Pájara Nueva Canaria, es cursos de formación para la gente joven, para que el concepto de política vaya mucho más allá de simplemente vengo a la política para tener un puestito de trabajo. Queremos que la gente se preocupe, le guste y esté aquí porque quiera resolver problemas para nuestro municipio. Y eso es una de las cosas que estamos inculcando y que entendemos que son muy importantes para el futuro de la nueva clase política que tiene que ir incorporándose. Porque si cada vez la gente se desmotiva más viendo lo que ve en el funcionamiento de las instituciones públicas, hay que ver el cabildo cómo está, hay que ver cómo está el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? Pues si vemos que las cosas funcionan tan mal, la gente joven y la gente más preparada va huyendo de la vida política, cuando es todo lo contrario. A esa gente hay que atraerla para que empiece a interesarse por el tema e intente involucrarse y estar perfectamente involucrado, estar perfectamente incardinado en lo que es la vida política del municipio, y gente que cada vez tiene más preparación. Yo creo que eso es fundamental, porque lo que está claro es que la clase política se ha ido deteriorando y el nivel ha ido bajando de forma alarmante, mandato tras mandato, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. Y desde nuestro grupo, y nuestro acuerdo, nuestra coalición, Junto por Pájara Nueva Canaria, es de las cosas fundamentales en las que queremos trabajar. Recuperar la credibilidad y seriedad del ayuntamiento y traer un equipo de trabajo eficiente, donde haya veteranía en combinación con juventud, que creemos que es lo que realmente es el reflejo de la sociedad. La sociedad se compone de gente joven, de gente más mayor, de gente de colectivos diferentes, de diferentes nacionalidades, etcétera. Esa es la realidad que tiene este municipio, y esta realidad está plasmada en las listas de nuestro grupo Junto por Pájara Nueva Canaria.
Bueno, sí me gustaría preguntarle, que yo sé que hay muchas deficiencias, muchas cosas por preguntar, ¿no? Pero el tema de la fiesta, lo digo porque el alcalde de Pájara ha comentado, ha dicho que se ha visto que no haría falta una concejalía de festejo. Ha dicho que las fiestas en este municipio, pues se ha comprobado que no haría falta, que las personas que llevaban festejos anteriormente, pues se puede redistribuir, y que no hace falta llevar esa concejalía, ponerla en un grupo de gobierno. Lo digo a relación de que en el día de hoy ha salido el programa de las fiestas de la Lajita, y la gente de la Lajita pues está bastante cabreada y bastante desilusionada. Ya han estado contactando con nosotros para poder venir a la radio y poder hablar, ¿no? Y lo están comentando a través de las redes sociales, esa fiesta. ¿Cómo lo ves Junto por Pájara Nueva Canaria?
Bueno, el tema de la fiesta, yo no, la verdad es que no soy muy muy fiestero, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo acabas de comentar aquí ahora mismo, que no es en la Lajita. Tú escuchas a los responsables de nuestras fiestas, que por cierto han habido fiestas a troll y moll, porque de fiestas, cuando no sé qué compañero comentaba el otro día de los despilfarros que han habido en todo tipo de eventos, presentaciones, fiestas, esto y lo otro, ha sido pues verdaderamente vergonzoso, ¿no? Mira, me estás comentando, qué curioso, que hace un par de días, tomando una cerveza al mediodía ahí en nuestro famoso, cuando hablo de nuestro famoso, me refiero a nuestro famoso Club Náutico Municipal, donde está la Escuela de Vela, se entabló una conversación muy interesante, hablando de los viejos que habíamos antes, cuando se hacían las fiestas de antes. Y te voy a decir, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con esa manifestación de que no hace falta ningún tipo de departamento ni de áreas de fiesta, mientras usted siga externalizando todo lo que haya que ver con este tipo, el ayuntamiento no pega un golpe, sino dice que hay que poner 500.000 euros, 1.000.000 euros, aquí están. La ciudadanía lo que quiere es participación, que existan esas famosas comisiones de fiestas tan bonitas que habían antes, donde altruistamente la mitad de la gente participaba sin cobrar un duro y salían unas fiestas maravillosas. Hay ejemplos aquí de buenos gestores de fiestas, uno que pasó recientemente por aquí, reconocida por toda la ciudadanía, cuando uno de ellos, cuando Guillermo Concepción preparaba o tenía la responsabilidad de este tipo de fiestas, se parecían aquellas fiestas a estas, un huevo y una castaña, porque no había ningún tipo de comparación. Y antes, me acuerdo yo, de todos los grupos que teníamos, hasta con el equipo de fútbol, montábamos una comisión de fiestas, del Carmen o de lo que sea. Si yo le nombro alguna de las personas o de los artistas que pasaron aquí en fiestas sin pagar ese tipo de millonadas, ni se lo creen. Una vez trajimos aquí a Rocío Dúrcal junto con Manolo Vieira, con el Fari, el chiquitito, cuatro o cinco artistas a nivel nacional impresionantes, y no había, el ayuntamiento ni se enteraba, había una comisión de fiestas. ¿Y sabe lo que hacíamos? Hotel por hotel, comercio por comercio, ir mendigando a ver si nos daban participaciones para echar una fiesta. Hoy, que eso no hace falta, porque el ayuntamiento, sobre todo nuestro querido ayuntamiento de Pájara, que es el más solvente de la isla de Fuerteventura, con diferencia, lo que hace es contratarlo todo, es que no tocan un tornillo, lo único, creo que hasta los electricistas lo ponen las empresas estas que vienen externas, ¿no? De ahí que es lógico que nuestros queridos vecinos de Tuineje, de La Lajita, estén indignados con este tipo de organizaciones, porque ya es que el ayuntamiento no organiza nada, es una que, por cierto, con bastante frecuencia es la misma empresa la que hace casi todos los actos en una temporada. Otra cosita también que muchas personas interpretan que eso es denunciable, pero bueno, nuestra postura ha sido desde, la mía históricamente en particular, ha sido la de no entrar en judicializar los actos de la política, porque entonces esto sería un verdadero cachondeo, pero hay cositas a mirar en todo ese tipo de adjudicaciones, ya no solamente en los temas de organizaciones de fiestas, sino en los medios de comunicación y en muchas cosas más que se saben que por sistema pues se duplican o triplican adjudicaciones, que eso si se le busca una explicación natural, es claramente, la palabra se lo dice, que eso es un fraccionamiento latente. Pero bueno, vuelvo a repetir que no es el momento ni el sitio para estar hablando de ese tipo de cosas, y sí reconocer que el tema de las fiestas es muy mejorable, y ese es el sentir que yo particularmente capto en la calle. Ya le digo que no soy muy fiestero, no sé si Rafael tiene alguna
aportación. Bueno, yo creo que había un equipo de gente, de trabajadores municipales en el mundo de las fiestas y tal, que hacían una gran labor, un buen trabajo, y poco menos que se les ha apartado y poco menos que se les ha dado de lado, cosa que creo que no se debe hacer para nada, ¿no? Lo que pasa es que un ayuntamiento cuando tiene ahora, ha tocado la casualidad por el tema de la pandemia y todo eso, que tiene muchísimo dinero y puede gastar los remanentes y puede gastar un montón de dinero, el ayuntamiento en los últimos tiempos se ha gastado un dineral exclusivamente en presentaciones que al final terminan en nada. Eso es despilfarro de dinero público, ¿no? Una presentación tras otra sin venir a cuento, que son exclusivamente de carácter electoralista. Eso es lo que ha pasado y lo que está pasando. Y se ha dado de lado los trabajadores municipales, que han estado siempre históricamente reivindicados. Y como decía Miguel, en un escalón anterior, en el tema de las comisiones de fiesta, yo incluso participaba en un montón de comisiones de fiesta, por ejemplo, organizar un campeonato de fútbol, organizar no sé qué, y todo el mundo prácticamente participaba en aquella época en las fiestas, ¿no? Incluso el equipo de fútbol, recuerdo que hacíamos en la ermita la barra de no sé qué, y nosotros mismos nos poníamos ahí a trabajar para sacar dinero, etcétera. O sea, que había una colaboración ciudadana, y es lo que decía Miguel, el vecino, el ciudadano lo quiere es implicarse, que se cuente con ellos, que sean, quieren sentirse partícipe de las fiestas del pueblo. Y eso es lo que se ha obviado, bueno, pues cuando hay dinero, pues doy el dinero que lo arregle, que lo haga fulanito de tal, y yo me limpio las manos, ¿no? Eso es lo que está pasando, y que es una mala praxis, una mala historia, que había que cambiar radicalmente y contar con comisiones, o por lo menos con la gente de festejo del Ayuntamiento de Pájaro. Y hay otro tema que no hemos tocado, que yo creo que es muy, muy, muy importante, que es el tema del agua.
Ahora le voy a tocarlo, sí, sí, sí.
En este tema, un segundo, Rafael, en este tema de la fiesta hay una cosa curiosísima, que no certifico aquí, pero creo que casi con toda seguridad es así. Me da la ligera impresión de que el equipo completo de ese departamento de festejo estuvo, y no sé si está, de baja laboral, pues los dos o tres técnicos que había en ese departamento, no sé si siguen todavía, pero no lo puedo certificar, que ha sido una de las consecuencias de que esto se haya empezado a externalizar, porque si no hay nadie, si el todos conocemos que hay el concejal de festejo, el amigo
Juan Denis.
El amigo Juan Denis está de una baja por enfermedad de larga duración, y creo que paralelamente todo el equipo que tenía también se encontraba de baja, con lo cual de ahí vendrán esas declaraciones de que ya no hace falta nadie en ese área de festejo, porque como llevan ese tiempo pues sin trabajar por temas de enfermedad, me imagino que será, porque si están de baja serán porque están, claro, incapacitados, ¿no? Pero decir que una sección tan importante como la de festejo, con la cantidad de fiestas que sí, por norma y por ley, históricamente hemos tenido en el municipio, bueno, ahora tenemos tres veces más, pero las típicas, las tradicionales, en todos los pagos que tiene nuestro municipio, es absolutamente necesario que un concejal esté activo en ese área,
¿no? El tema del agua es algo que también iba a comentar ahora, ¿no? Porque, claro, evidentemente es grave el tema que sufrimos en el municipio, sobre todo la gente de La Lajita, Las Hermosas, La Pared, sí. Guerepe, de muchísimos núcleos poblacionales, sí, sí, de nuestro municipio, ¿no?
El tema del agua ha sido un tema que históricamente ha tenido problemas, pero como ahora nunca, ¿no? La gran cantidad de problemas que se han acumulado. Es verdad que la población ha ido creciendo, pero tanto problema en La Lajita, en todos lados, pues La Pared, etcétera, etcétera, tanto como ahora, pues nunca había pasado, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay que hacer un consorcio, pues está claro que tiene que hacer una actuación importantísima y un gasto de dinero para mejorar las redes, y lo que decíamos, que para mejorar aquí en la zona sur, pues lo importante es como todas las roturas y los problemas se generan allá en el norte, ¿no? Pues nosotros tenemos que tener potabilizador. La parte que está, digamos, turística, esa está realmente controlada, porque el caso de Canaragua funciona aquí en Morrojable, y difícilmente vemos que falta el agua, ni en los hoteles, ni en la ciudadanía, ¿no? Tiene su depósito para cubrir un 3 o 4 días, en caso de que haya alguna avería, para que dé tiempo a arreglarla, etcétera. Pero las zonas que no dependen del ayuntamiento y las concesiones que hay, pues como son La Lajita, la parte de Pájara y toda esa zona, pues ahí el consorcio pues tiene que generar proyectos para el sur. Ya se planteaba, se ha dicho en diferentes ocasiones, la posibilidad de poner alguna potabilizadora de estas portátiles mientras tanto, ¿no? Y darle solución a la cuestión, o comprar agua de ciertas empresas que hay por ahí que están dispuestas, que les sobra el agua. Yo escuchaba el otro día a Matías, el presidente de Nueva Canarias, el alcalde de Antigua, estaba dispuesto a vender agua para que inyectar volúmenes de agua para que no hubiese escasez de agua, mientras se buscaba soluciones esenciales, como es cambiar toda la red, que encima tiene unas pérdidas de cerca del 50%, unas tuberías de uralita, la inmensa mayoría obsoletas, etcétera, ¿no? Eso es un tema clave y fundamental que nosotros también tenemos que trabajar y en la parte que nos corresponde, porque efectivamente quien controla el abastecimiento de agua en la parte no turística es el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, ¿no?
Hay que decir también, o comentarlo, que el CAF creo que llega hasta La Lajita, de La Lajita para aquí abajo ya no viene, ¿no?
Exacto. Si me equivoco. Mira, yo quería solamente hacer un apunte aquí. Sí. Hay una cosa curiosísima. Este tema se trató hace 2 meses en un pleno municipal al que asistió el presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Sergio Lloret, con el con el director o con el consejero del CAF, ¿no? Y hay una cosa curiosísima que se da aquí.
Solo hay dos.
Sí. Hay una cosa curiosísima que se da aquí, que en la exposición que hacía don Sergio Oré, que como todo el mundo sabe, es un ingeniero de puertos, canales y caminos, que debe de tener autoridad para hablar del tema, pues desechaba en ese momento, porque se preguntaba a la gente, oye, ¿y por qué esas potabilizadoras portátiles no se puede instalar una en la zona de Costa Calma y otra en la zona de La Lajita? Y la explicación que nos dieron allí, ratificada después por incluso por la concejala de agua, que hizo un comentario, que ahora lo diré, bastante simpático, pero no, esto no es para estar aquí buscando, pero decía el presidente del Cabildo que no era viable las potabilizadoras portátiles porque habían serios problemas a la hora de la extracción y de la expulsión de los desechos del agua salada y tal. Y sin embargo, usted escucha las declaraciones que hizo el anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura, el amigo Blas Costa, donde dice claramente que lo que tiene que hacer el señor presidente del Cabildo actualmente es copiar lo que él hizo en el año que solucionó estos problemas. Sí. Y si se solucionó ese problema, ¿por qué no se han instalado esas dos potabilizadoras portátiles provisionales? Se da una cosa curiosa, que nuestra querida amiga Dunia, la acabamos de ver al salir aquí por la puerta, hizo una manifestación en el Pleno de que en una semana iban a desaparecer las cubas de las carreteras del municipio de Pájara. Me imagino que lo recordarás, amigo David, que tú grabas todos los plenos.
Sí.
De que desaparecen. Y yo le advertí, digo, Dios quiera que lo que está usted diciendo sea cierto y que desaparezcan las cubas. Pues mire, las cubas no han desaparecido. Lo que se ha es agravado tanta la situación que se ha llegado ahora a la situación de que están buscando cubas de alquiler en la isla de Lanzarote. Porque las que hay en Fuerteventura son insuficientes para la gravedad de la situación del agua en la isla. De ahí que por eso te digo que una cosa es hacer una manifestación. Que exista un proyecto a medio y largo plazo para solucionar todo el problema del agua en Fuerteventura, eso no faltaba más, como dice el refrán. Pero la situación que sigue manteniéndose, ayer lo hablábamos, esto es un tema de muy peligroso, porque se levanta una protesta social en cualquier momento, que se monta aquí un cisco que no es normal. Es que, dígame usted, ¿cómo puede estar una casa de familia dos semanas sin agua? Donde hay niños, donde tiene todas las necesidades que llevan un domicilio, porque es que es fácil decirlo. Ni garrafa ni nada de eso. Es que no son dos días y uno sí y me da tiempo de llenar el depósito. Es que hay situaciones, y ya no hablemos del tema agrícola, porque ese también es para llorar, que estén arrancando y dejando que se sequen plantaciones enteras. Pero el tema social en la vivienda es un tema gravísimo. Que yo la verdad es que no entiendo cómo se puede aguantar ese tiempo sin agua en una
vivienda. De todas formas, esto es un tema, lo del agua es un tema que los responsables son todos los partidos políticos.
Sí, todos.
Es decir,
sí,
vamos a ver, en el consorcio gobernado, históricamente, pues prácticamente todos, entonces todos, pues son un poco responsables de esta historia, ¿no? A corto plazo, y el tema, desde luego, para solucionarse tardará, el que crea que se soluciona hoy para mañana está equivocado, tardará varios años. Hombre, de forma inmediata estaba la posibilidad para la zona sur de las potabilizadoras portátiles estas, que se podían solucionar el tema, y eso, el tema del rechazo y tal, se puede solucionar, porque es verdad que para instalar alguna potabilizadora se requiere una serie de permisos y requiere mucho tiempo. Para cuestiones de este tipo de emergencia hídrica se pueden hacer de forma mucho más rápida y se puede. Y luego a medio plazo y hacer proyectos de esas características, a medio y largo plazo, pero un tema consensuado con todos los grupos del Cabildo. Porque eso es una cuestión fundamental para la isla. El agua es clave y eso tiene que ser un acuerdo entre todos los grupos políticos y dejarse de historias de pelea en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo eso lo tengo claro.
Pues Rafael, perdón, Miguel Ángel Afiña, verdad, muchísimas gracias por venir y sobre todo por siempre estar disponibles cada martes cuando les tocaba, evidentemente, a venir a este espacio de la oposición de Pájara Informa, que en el día de hoy, en este espacio de Nueva Canaria y Juntos por Pájara, en este caso concejales, ustedes de la oposición, cerramos esta etapa. Muchísimas gracias de verdad a los dos.
Pues
gracias,
nosotros, presidente. David, pues agradecerte las invitaciones que nos has hecho. Sabes que desde nuestro grupo Juntos por Pájara y Nueva Canaria, cuando hemos tenido que dar alguna primicia informativa, la hemos dado en esta radio.
Lo sé.
Aunque nos han pedido desde otras emisoras, desde Puerto, que vayamos allá a hablar del tema, y hemos dicho nosotros, lo primero, cuando tengamos que decir alguna cosa que sea una primicia, la daremos en Sur FM, porque entendemos que es la emisora que del sur. Por eso justamente como se denomina.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Miguel Ángel, de verdad. Muchísimas gracias.
poco más puedo decir de lo que acaba ella.
Total, total. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Las 2:03, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con las entrevistas deportivas del día de hoy. No te vayas hasta ahora.